El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio especial de Star Wars, episodio 9 de Rise of Skywalker. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tommy?
Todo muy bien, por suerte. Con muchas ganas de ir al cine. Apenas nos falta un ratito, media hora, y estamos yendo para la función privada del séptimo podcast.
Sí, esta es la clásica previa que hacemos siempre cuando hay alguna película de Star Wars.
Exactamente.
Sea de la saga principal o los spin-off.
Para hablar un poquito de qué esperamos, qué estamos, qué tenemos ganas de ver, qué tenemos miedo de ver y nada, y dejar grabado nuestras expectativas para después continuar, después de haber ver la película, con lo que vimos efectivamente.
Sí, y comparar si lo que pensábamos terminó sucediendo o si nuestros pareceres se cumplieron o no. Lo importante es que llegó este día del año que estábamos esperando hace 2 años desde que salió de sí. Last Jedi a que llegue la conclusión de esta nueva trilogía.
Sí, que llegue la conclusión y a su vez llega el momento de esa angustia de decir cuándo va a salir algo nuevo de Star Wars.
Sí.
Que en teoría dicen que no, que falta, otros dicen que falta poco, que no sé.
Yo tengo entendido que Disney lo va a meter en el freezer un par de añitos por lo menos. Porque desde Solo, que tuvo algunos problemas. En realidad desde Last Jedi, al público en general no le gustó tanto. A nosotros nos encantó. De hecho, la volví a ver ayer y me sigue pareciendo todo lo buena que me había parecido en su momento. Pero, ¿qué tenía de Last Jedi? Un director que vino y movió un poco la ficha, ¿viste? Hizo un poquitito de quilombo. Si en The Force Awakens nos habían planteado de dónde venía Rey, o respetaba muchísimo a la mitología de las películas originales, de hecho era casi una especie de remake de A New Hope, llega Ryan Johnson y que hace medio que destruye todo eso y se caga en el canon.
Dice, ¿de dónde viene Rey? No importa.
A los 20 minutos vemos a Kylo Ren destruyendo su máscara, su casco. O sea, como diciendo, no vamos a olvidar de las mismas cosas que tenía Vader. Kylo Ren le dice a Rey que no es nadie, que viene, sus padres eran uno que la vendieron por un poco de alcohol. Digo, fue y rompió un poco con la mitología y le dio algo, le dio aire fresco para mí a Star Wars. Para mí, The Force Awakens está buenísima, pero iba muy a lo seguro. J.J. Sí. Abrams es un fan de Star Wars de toda la vida, eso se sabe. Entonces me parece que jugó seguro y Disney tampoco es de arriesgar demasiado. Entonces Ryan Johnson llegó, arriesgó mucho, a la mitad de las personas no le gustaron. Y
chau, Ryan Johnson.
Lo rajaron directamente. Sí, y para mí había hecho una gran película. Lo rajaron y dijeron, J.J., volvé. Menos mal que vuelve J.J. Abrams porque originalmente iba a estar Colin Trevorrow, que es el director de Jurassic World y de algunas otras porquerías. Y evidentemente se dieron cuenta que era una mala decisión la que habían tomado, lo rajan al tipo, descartan su guión, lo llaman a JJ y a Chris Terrio, que bueno, Chris Terrio es el que escribió Argo, eso está muy bien, pero escribió Batman vs Superman, eso está muy mal, entonces no sé con qué nos vamos a encontrar.
Está en cero, dejémosle, o sea, tuvo una buena o una mala, dejémosle la oportunidad de
sí.
A ver qué pasa.
Ojalá, bueno, pero mi miedo viene, lo que quería terminar diciendo es que si Ryan Johnson se había animado a más y a romper un poco con las estructuras que hay en el universo de Star Wars y a mostrarnos algo nuevo y a la gente no le había gustado, tengo miedo que Disney ahora diga, ¿saben qué? Les vamos a dar todo lo que ustedes quieren porque en la anterior no les dimos todo eso. Entonces, que vuelvan y que digan que Rey tiene, que el padre de Rey es Luke Skywalker, que Kylo Ren panqueque como Darth Vader y termine bueno, que pasen un montón de cosas y vaya por caminos comunes. Eso es lo que me da muchísimo miedo de esta película.
Sí, puede pasar, lamentablemente. Uh-huh. Es un riesgo. Y no sé, yo, como te decía recién antes de empezar a grabar, estoy yendo a verla como me gusta ir a ver estas películas, que es sin ver mucho más que los trailers y la expectativa de las ganas que tengo yo de ver Star Wars, pero no leí nada, no vi nada. Vi algo de una crítica, algunos decían que tenía mucho fanservice, otros que no. Otros decían que está espectacular. Uh-huh. Pero estoy como limpio, o sea, soy un diamante en bruto de Star Wars. Para que me pula J.J. Abrams ahora en la película.
Pulime todo, J.J.
Sí, por favor.
Es una linda frase, ¿eh? Pulime sí. Todo, J.J.
Estoy limpio, entonces como que, no sé, estoy con la expectativa que tengo miedo que me rompan el corazón, sí, siempre, cuando voy a ver una de estas películas. Pero la verdad que hasta ahora, en ningún caso me pasó que coincidí con la crítica de la gente. Yo recuerdo que inclusive en The Force Awakens también había gente que había bardeado.
Siempre hay gente. O sea, siempre hay gente dividida. Pero de la Jedi había dividido demasiado. Tipo, a nosotros nos pareció excelente, sí, sí. De las mejores de la saga, y otra gente diciendo es la peor de la saga. así los dos polos eran como muy grandes. The Force Awakens estaba como un poquitito más en el medio, había más consenso quizás. La anterior, no, dividió todo. Y me da la sensación que esta película la vamos a disfrutar seguramente, la vamos a pasar bien en el cine.
Es que para mí,
vamos
más allá de eso, esta película es imposible no disfrutarlas.
Eso seguro, claro. El tema que después, si la analizás quizás un poco en frío, decís, che, pará, hicieron la fácil, ¿entendés? Me da la impresión que nos va a terminar pasando eso. Ojalá no, ojalá salgamos de cine contentos y diciendo, bueno, che, estuvo bien lo que vimos. Pero me parece que van a pasar cosas que yo me imagino. Por ejemplo, le van a volver a dar un significado a Snoke. Nos van a explicar quién era. Cuando me había encantado que en The Last Jedi lo matan, sí. Chau, listo, punto, no jodamos más. Es un personaje que estaba ahí y murió. Van a volver seguramente a eso. Y tengo la impresión de que van a intentar borrar un poco lo que sucedió en The Last Jedi.
Sí, yo pienso lo mismo. Es una pena porque me parece que estaba muy bien construido todo de la Jedi.
Sí.
Y eso de lo que decís de Snoke también me parece que cuando lo matan en la
película, no te lo esperás ni en pedo.
¿Qué pasó?
Lo mató.
O sea, y así de fácil.
Sí.
Que también no tenía mucho sentido que lo mate tan fácil.
No.
A su vez. Pero bueno.
Estaba bueno ayer viendo la escena de nuevo, el chabón ciego de poder completamente metido en lo que estaba haciendo. Claro, y el otro le estaba jugando.
Un truco.
Un truco que queda muy bien en la película. Aparte es una de las mejores escenas que tiene la saga, quizás. Es espectacular. Pero bueno, qué sé yo. Tengo un poco esos temores que los vengo teniendo de antes de escuchar las críticas que están remarcando estas cosas. Seguramente lloremos en el cine. Veamos un
cierre. Vamos a gritar, vamos a emocionarnos.
Sí, la vamos a pasar bien. Eso no tengo dudas. Pero bueno, tengo un poco de miedo de que vuelvan a temas que a priori ya se habían cerrado con los últimos Jedi, que me pareció una película.
Sí, que se cerró bien aparte, o sea, no estuvo a la altura, estuvo muy bien la película y no hacía falta, no sé si hacía falta recomponer nada de la. Me parece que tenía una buena base para cerrar la saga de una forma interesante.
Sí, una de las cuestiones que vamos a ver cómo lo resuelven, que tengo entendido que lo hicieron con filmaciones de las dos primeras películas, o sea, de The Force Awakens y de la Jedi, es cómo reconstruyen a Leia. Porque ella murió casi en el estreno de Los Últimos Jedi y no llegó a filmar el episodio 9. Pero bueno, no querían recrearla digitalmente, les parecía que era inmoral, no estaba bien. Entonces dijeron, bueno, vamos a usar el material que ya tenemos, pero quiero ver cómo le dan un cierre a ella. Yo tengo una teoría de cómo puede llegar a morir, pero no sé, la compartiré después para no arruinarle algo a perfecto, alguien. Por parece, si,
lo valoro mucho.
Si no lo piensa de esa manera. Después, ¿qué otra cosa? Bueno, hay que ver qué pasa con Kylo Ren. Yo estoy seguro que Kylo Ren en algún momento de la película va a pasarse al lado del bien o va a tener alguna especie de redención. Cuando para mí en The Last Jedi queda claro que no tiene vuelta atrás. Me gustaría que no tenga vuelta atrás y que sea el villano y termine como villano.
Sí, sí.
Que sea el enemigo siempre y que no al final, sí, bueno, tenga su momento. Sí. Ya hizo cosas tremendas. Mató a Han Solo, quiso matar a Luke Skywalker. Estaba completamente loco de ira en el final de episodio 8. Así que me gustaría que termine como villano, pero tengo la sensación que no va a pasar.
Que se va a redimir.
Sí.
Ojalá que no.
No, ojalá. Padres de Rey, para mí, le van a dar una nueva explicación, como había dicho antes. Otra cosa que no me gustaría que suceda. Me gustaría que los Padres de Rey no sean nadie y que ella sea alguien que tiene la fuerza. Uh-huh. Pues la fuerza.
Sí, está
puede
en el lugar.
La puede tener cualquiera.
Exactamente.
Sí. De hecho, el final de episodio 8, ¿te acordás cómo era? El nenito que estaban jugando con los muñequitos, claro, sí. Y sale y levanta la escoba con la fuerza y ve pasar el halcón milenario y muestra su anillo de la resistencia, que era un final
excelente,
súper potente. Es buenísimo, boludo, y con la música de Star Wars de la fuerza, que es espectacular.
Sí, es que pasa eso, inclusive pasa con eso en el origen de Darth Vader también, o sea, cuando Anakin lo descubre no tiene ningún ascendente en la fuerza.
No, pero explicaban lo de los
midichlorianos. Bueno, está bien, pero no tiene nadie. Sí. O sea, simplemente es una persona que tiene la fuerza así. Y la tiene. Listo. Sí.
Me gustaría que se mantenga eso. Y que no ahora, no intenten explicar que ese chico era descendiente de alguien que tenía la fuerza. No, eso no me gustaría que suceda.
No, tal cual.
No creo que vaya a pasar eso igual. No creo que le embola a ese niño que vimos. Quizás ese niño es la semilla de las futuras películas o una futura trilogía. No tengo idea.
Sí, puede ser algún spin-off o alguna cosa así. Sí. No sé.
Así que, cuestión.
Que nos tenemos que ir al cine.
Las expectativas están siempre, yo las tengo bajas. Está bien, cosa está buena.
Mejor,
vos no tenés nada,
más.
Vos estás
yo estoy
limpio.
Estoy tranquilo, estoy yendo entregado a la experiencia, pero sin con muchas ganas de verla nada más.
Sí, y en definitiva en J.J. Abrams confiamos. Sí, yo confío. Sí, es un buen director el chabón. Sí, sí, y confío en él. Dudas. La verdad que tengo ganas de ver cómo cierran esta nueva trilogía y después veremos qué pasa. Yo creo, como te había dicho, al Freezer un par de años Star Wars y reordenarse.
¿Hay spin-off, anunciado ya?
No, ¿por qué? Porque el Solo fue un fracaso absoluto de taquilla. Sí. No convenció a nadie. Rogue One le había ido bien.
Kenobi
va a haber, pero serie.
Ah,
va a tener su serie por Disney Plus. Si sigue el nivel de The Mandalorian, la compro y la voy a ver.
Yo escuché, no estoy al día con The Mandalorian, pero me dijeron que como que bajó un poquito
me
el
faltan
nivel.
Dos. Están diciendo, me faltan dos episodios que no los vi, por supuesto, que están diciendo, che, no pasa nada de Mandalorian. Es Mando yendo a lugares y resolviendo problemas. Parece que en el último, como que, bueno, hubo un avance grande en la trama. No tengo idea. Tengo que verlo.
Yo también, los tengo pendientes.
Pero igualmente está bueno.
Está muy bien fotografía, está muy bien hecha. Sí. Pero a mí me pareció ya el último episodio que vi antes de este.
Muy repetitivo.
Faltan, como medio tranquilo.
Sí.
Me faltaría un poquito más de acción.
Sí, que pase algo un poco más rutilante.
Significativo.
Sí, claro.
Exactamente. Así que bueno, vayamos al cine, Tommy, por favor, que no aguanto más.
Dale.
Bueno, ya volvimos del cine. En realidad vimos la película ayer por la noche y hoy estamos grabando este segundo bloque porque decidimos, por una cuestión de horario y manija, darnos un rato para procesar lo que habíamos visto. Y estamos de vuelta para terminar este episodio. Y se suma Hashi, como siempre en todos los episodios de Star Wars. Hashi, ¿cómo estás?
Hola, Tommy, muy bien.
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, te vamos a dar tu aplauso de bienvenida clásico.
Muchas gracias. Más tibio estuvo este aplauso.
Estuvo más tibio, sí, pero bueno. Tuvimos unos problemas técnicos con Hashi para llegar a la primera parte, a la previa. Más que nada unos temas con el transporte público. Y bueno, acá estamos. Ya vimos la película, dormimos, lo pensamos con la almohada. Y
soñamos
con esto. Uh-huh. Y acá estamos para empezar a charlar un poquito de este cierre. Cierre de la trilogía, cierre de la saga de los Skywalker. Y ver... ¿Qué nos depara? ¿Qué nos dejó esta película, no, Tommy?
Sí, es un día especial, es un podcast especial, porque como dijiste vos, cierra una historia que se viene contando desde el 77. Son 42 años, ¿no? Si no me confundo.
Exactamente.
Que existen estos personajes y ya está. Con esta película, en teoría, se terminan y no vamos a saber más nada de ellos. Creo que tampoco hay mucho más para conocer. Pero es una de las dudas que vamos a ir resolviendo a lo largo del podcast, me parece, más que nada para el final. Y ver qué nos parece, si los Skywalker van a volver a aparecer porque Disney es una máquina de generar ingresos y los va a volver a necesitar, o si no, simplemente lo que queda de Star Wars son nuevas historias y nuevos personajes. Y si les parece, nos podemos meter con las sensaciones de la peli. ¿Qué sentimos cuando salimos del cine y qué sentimos ahora? Un día después, con la mente un poco más tranquila... Con todo el día transcurrido.
Antes de ir por ahí, a mí me gustaría decir que yo particularmente antes de ver esta película estuve muy manija. Creo que mucho más de lo que he estado antes de ver The Last Jedi. No sé ustedes, pero yo me volví a escuchar todos los especiales que hemos hecho en el séptimo podcast de Star Wars, todos y cada uno de ellos, y volví a ver episodio 7 y episodio 8.
Muy responsable de
muy
tu
bien,
parte.
Muy bien, Hashi. Nosotros lo charlamos en la primera parte. O sea, yo decía que no estaba tan manija, que la verdad fui bastante limpio de expectativas, de ansiedades, de todo. Y como que agradezco a Rocho porque la verdad había leído mucha crítica en Twitter, en redes sociales. Entonces como que me hizo bien no tener la expectativa muy alta como para que todo me sorprenda. Uh-huh. Y es lo que terminó pasando, la verdad. Me fui contento del cine. La película me gustó. Creo que termina pecando en algunas cosas, como habíamos hablado en la previa, de fanservice, de dar lo que uno quiere, darle al fan lo que quiere ver. Y así todo me gustó, lo compré. No me parece la mejor película, pero la verdad la disfruté. Es una experiencia que está muy buena, está al palo desde el principio, no para un segundo la película. Y es medio tibia en algunas cosas, pero bueno, me parece que dentro de lo malo terminan resolviendo bastante lo mejor posible las cosas dentro de esa tibieza, ¿no?
Sí, a mí particularmente, la verdad, me gustó mucho, ya se los he dicho. Creo, personalmente, que me dejó incluso más satisfecho que después de ver Episodio 8. Se habló mucho de eso, de que era una película hecha para fanáticos, que había un poco de abuso del fanservice y demás, pero bueno, soy un fanático de Star Wars, así que dámelo todo, dámelo siempre.
Tal cual, o sea, yo creo que en cierta forma me gustaba lo que había pasado en Episodio 8, me parece una de las mejores películas de la saga de Episodio 8, porque se la jugaba y iba por otro lado y era interesante lo que planteaba, pero bueno, como me parece interesante eso también, yo también soy un fanático de Star Wars y todos esos momentos los aprecio y los disfruté, o sea, no, la película la disfruté el 100% del tiempo.
Sí, yo, a mí me pasó algo particular con la película. Mis expectativas, como te he dicho, no estaban tan altas. Había bajado un poco mis expectativas cuando empecé a escuchar ciertas cosas. Escuchar ciertas cosas me refiero a leer un par de tweets y ver las calificaciones de Rotten Tomatoes, en Metacritic, que veía que ya estaba habiendo algún problema grande con la peli. No leí ninguna reseña, nada, no lo hice hasta ahora, porque mi idea era no ensuciar el visionado, no sugestionarme a nada. Pero la verdad es que cuando salí del cine, salí bien. Es una película que disfruté. Me parece que a cualquier persona que le guste Star Wars la va a disfrutar. Pero no salí del todo contento. No salí con esa satisfacción que tuve cuando salí de ver The Force Awakens, que me había encantado, o The Last Jedi. Cuando salí de ver The Last Jedi, salí extasiado, loco, completamente obsesionado con la película. Me había encantado lo que había visto. Y acá disfruté todo el tiempo la película, pero no logré esas mismas sensaciones que sí logré con Episodio 8.
Sí, yo creo que la película está todo el tiempo al palo y es entretenida, pero en ningún momento llega a ese nivel de éxtasis. Tiene unas situaciones donde la verdad está buena, me gustó mucho la película, pero no está al nivel de Episodio 8 para mí ni en pedo, ni siquiera de Force Awakens. O sea, no me parece. Me parece de las tres la peor.
Para mí, por varios cuerpos, es la peor de las tres. ¿Vos, Hashi?
Permítanme discernir. No creo que sea la mejor, pero para mí, por lejos, no es la peor.
¿De las tres?
De las tres.
¿Cuál te parece la peor? ¿De Force Awakens?
No, de Force Awakens para mí es la mejor de todas.
Mirá, estamos con rankings todos invertidos.
Claro, tenemos un pelotudo en el equipo.
Es que en realidad creo que ninguna de las tres ya es una película mala. Ni a malos. No hay ninguna que digas...
Hablando, perdón, es completamente subjetivo.
Obvio, más vale. Es que es la opinión de cada uno y está perfecto. De hecho, hay un montón de gente que odió The Last Jedi. Y así como yo no puedo entender eso, te entiendo a vos que te guste The Rise of Skywalker y a mí no tanto. Entonces, es parte del juego esto. Es una película.
Tal cual, sí. Me parece que lo que tiene... lo que remarcaba yo recién es esto. Es el hecho de que en Episodio 8 se plantean un montón de bases para un montón de cosas y en la 9 como que se desdicen y tienen que emparchar muchas cosas de lo que pasó en la 8. Uh-huh. Y la verdad lo hacen de la mejor manera posible. O sea, no había forma que estos parches queden bien del todo, pero creo que las decisiones que toman son las más acertadas que había disponibles.
Para mí el problema es que acá Disney arranca Episodio 7 con dos el objetivo principal era revivir a Star Wars, volverlo a traer a la pantalla grande, enamorar a un potencial nuevo público. Sacan Episodio 7 y entiendo que sea una especie de remake de A New Hope. Uh-huh. Es muy similar en su trama, hay una estrella de la muerte, hay alguien que está descubriendo la fuerza. Pasan un montón de cosas similares.
Por eso
que lo entiendo.
Creo que es la que más me gusta.
Es que, bueno, tiene mucha lógica que nos guste porque se parece a Star Wars original. Me gusta eso. Ahora, no hay diálogo entre las tres películas. No hay una
continuidad
clara. Si J.J. Abrams hubiese dirigido las tres, la continuidad hubiese estado clarísima.
Es que yo creo que, o sea, los puntos de encuentro están entre The Force Awakens y The Rise of Skywalker. Bueno, pues son las dos de J.J. Abrams y son las dos que mantiene una línea más tradicional, si quieres decir, de Star Wars.
Es que el problema ahí está, o no contratás a Rian Johnson, o no aceptás el guión de Rian Johnson. Una de dos. Si aceptás el guión de Rian Johnson, listo. A partir de este momento, todo lo que pasa en esa película es el canon, es lo que queda. Porque lo que hace esta peli, en la primera media hora, 45 minutos, más o menos que borra del mapa de la Jedi, haciendo como que no pasó nada de lo que sucedió. Una de las cosas más claras, que es una de las primeras cosas que me empezó a molestar, en The Last Jedi Kylo Ren rompe el casco a los 15 minutos de película, 20. En una clara demostración de, bueno, no vamos a olvidar de las máscaras, no vamos a olvidar de los parecidos con Darth Vader, y vamos a hacer que Kylo Ren tenga una cara, sea una persona. Por ese lado va The Last Jedi. ¿Qué hacen en The Rise of Skywalker? A los 20 minutos de película,
está
Kylo Ren arreglando el casco y se vuelve a poner el casco. Creo que eso es todo un signo de lo que va a suceder en el resto de la película. Un poco intentar hacernos los boludos y como que The Last Jedi no pasó. El problema, ¿por qué sucede esto? Sale The Last Jedi, la mitad del público la ama, en la que me incluyo, y la mitad del público la odia. ¿Por qué la odia? Y porque eso no es lo que hubiese hecho Luke Skywalker. Eso no es, no pasa, la fuerza no funciona así, cuando en realidad la fuerza funciona como lo marca una película, como lo marca el guión de la película, no como quiere el fan. Entonces, en esto de complacer a las masas y que estén todos felices, me parece que terminan haciendo una película como si la escribió un fanático, ¿entendés?
¿Pero está mal eso?
Para mí está mal, ¿por qué? Porque para mí la película tiene que tener un guión con huevos y listo. Es la visión de una persona, no la visión de millones de fanáticos.
Sí, o sea, no puede ser. Para mí no está bien una película hacerla para que le guste al público. Para mí tiene que estar. O sea.
Yo entiendo.
Tener una idea y desarrollarla y después ver. No hacer una película de culto donde sea. No sé. Un helecho dos horas. Pero digo. Me parece que es interesante que en episodio 8. Se planteaba como algo distinto a lo que venía haciendo Star Wars dentro del universo, un punto de vista distinto, renovador, me parece, que podía hacer que le dé un aire nuevo, porque la verdad, para ver la saga original, es mejor ver la saga original.
No sé hasta qué punto, la verdad. Yo hace poco escuché ahí algunas críticas a un periodista que decía algo así como... Yo a Star Wars no le... Que también es algo que creo que lo he dicho en otros los especiales. Como que yo a Star Wars no le pido más de lo que sé que me puede dar, ¿entendés? Uh-huh. O sea, yo sé que Star Wars no es el irlandés, ¿entendés? Uh-huh. Entonces yo cuando veo Star Wars quiero eso, quiero esto. No necesito más profundidad, no necesito más complejidad.
Es que para mí la trama no... O sea, no... No sé si episodio 8 es más profunda o tiene más trama.
Es diferente.
La historia por otro lado.
Bueno, pero en
realidad. Y me parece que es interesante.
Lo que tiene episodio 8 son agallas. Hace cosas que escapa del camino común. Nadie se imaginaba. O todos pensábamos que Rey en episodio 8 era la hija de alguien que conocíamos. ¿Qué hace Rian Johnson? Dice: No. Rey no es nadie. Es una persona cualquiera. Es una persona que tenía unos padres comunes que la abandonaron y la vendieron por un poco de alcohol. Y ya está, es alguien que tiene la fuerza. De hecho, el último plano de la película se encarga de reforzar esa idea.
Sí, es un X.
Es un nene que levanta una escoba con la fuerza y termina levantando la escoba como si fuese un sable láser. Entonces eso es como decir, ok, esto lo puede tener cualquiera en la galaxia. No se reduce todo a un linaje de sangre, no es que un árbol genealógico de gente con fuerza.
Y más allá de eso, vos lo ves también quizás viendo el mundo fuera del cine, de Star Wars, series, etcétera. Ves que se refuerza ese concepto, como que todos los que tienen la fuerza en las series o en las animaciones son cualquiera, son chabones, o sea que no es algo de un linaje, sino que hay miles de Jedi, hay miles de Sith, hay miles de todo. Entonces,
en las precuelas vemos cualquier cantidad de Sith.
Exactamente, entonces me parece que...
Y de Jedi, perdón.
Exactamente.
Que incluso ya los olvidamos algunos.
Sí, porque están ahí y que existan, eso me parece que es lo más interesante. Otra cosa que hace raro, en The Last Jedi, ¿qué hace Rian Johnson? Agarra a Luke Skywalker, lo saca del papel que todos creíamos que iba a tener, lo hace como un renegado que está cansado de todo, que no quiere a los Jedi ni a los Sith, que quiere un punto medio entre las dos cosas. Quema al árbol este milenario con todas las anotaciones sagradas de la religión Jedi. Con el aval de Yoda. Yoda le dice, sí, qué malo, esto ya no sirve, nadie lo lee, yo no leí esos libros, vos tampoco, no sirve de nada. Y en esta película retoman eso como diciendo, bueno, Es como el Fénix, resucitemos de las cenizas a la religión Jedi.
Tenés a Rey con los libros, leyendo, estudiando.
Entonces ahí digo, para, macho, no es tan difícil hacer una trilogía que sea coherente.
Porque sí, aparte, inclusive, la primera trilogía se llama The Last Jedi. O sea, es como, se terminan los Jedi.
Sí, la única es uno de lo que va a quedar.
Exactamente, y tenemos esta como que vuelve a reforzar y a revivir y a el concepto del Jedi. Me parece que, de nuevo... tratan de borrar episodio 8 sí, del sí, medio.
Como estamos tratando de enmendar el error, entre comillas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Me parece que, a ver, salvando todo esto, me parece que así todo, me parece que no es una... O sea, a mí no me parece la decisión correcta eliminar episodio 8. Creo que lo hacen de la mejor manera posible. O sea, no había una mejor manera de hacerlo que como lo hicieron. Por eso, dentro de todo, dentro de mi disconformidad, me deja contento la película. Porque veo que lo que hacen con Palpatine me parece que es la mejor forma que podrían haber hecho de darle un papel más trascendental. O sea, creo que no cae en lo tan obvio y lo resuelve de una manera, dentro de todo, aceptable.
Sí, me parece que está bien como lo resuelve, como decís, pero me parece que nunca deja de ser un poco torpe la película.
No, ¿viste? Seguro. O sea, seguro, estoy totalmente de acuerdo con eso para mí. Pero digo, dentro de las opciones que hay,
sí,
toman las mejores decisiones disponibles.
Porque J.J. Abrams es un buen director. O sea, el chabón filma bien, a mí me gusta, sí, me sí, gusta claro. Su cine, me gusta lo que hace. Por eso me da bronca que la película no me haya generado lo que yo quería que me genere. Yo quería salir fascinado, con lágrimas en los ojos, y nada de eso me pasó. Nunca me sentí en una burbuja de emoción, como viste decir. No,
bueno, para mí tiene grandes momentos. Yo piel de gallina tuve.
Callo, tiene
yo también, sí,
momentazos. Tiene super momentos. Hay algunos momentos que tengo acá anotados que están zarpados, que están increíbles, pero que son como cápsulas aparte, ¿viste? Son como un pequeño episodio dentro de la película. Creo que en el general de la película es muy vertiginosa, cosa que está bueno. El ritmo va a los pelos,
como
dijiste.
Sí, arranca en el momento, en el minuto cero, pero arranca al palo.
Pero es medio bruta en su progresión de escenas.
Creo también que ese apuro y ese al palo es porque tiene tiempo limitado para borrar episodio 8 y hacer todo de vuelta. Entonces, como que tenemos un episodio 8 y medio en los primeros 25 minutos o 30, que se encarga de sentar las bases de todo y volver todo a cero y bueno, y arrancar la película.
Sí, eso por ahí es algo que puedo criticar, el tipo de eso, o sea, esa idea de, bueno, tenemos que meter todo en estas 2 horas y media, mostrar a todos los personajes, y hay algunas apariciones medio innecesarias, creo yo.
Es que apela a la nostalgia, son películas que...
Pasa también a mí, apela a la nostalgia. Y para mí se quedaron sin los personajes más copados. O sea, la aparición emotiva es la de Lando. Y
sí,
la verdad,
y Lando no pasa nada con Lando.
No chupa los dos huevos, Lando.
No pasa nada. Lando podría no estar y no pasa nada.
Bueno, el personaje de Lando no suma mucho en la trama. No, tiene solamente un momento al final en el que es importante, que después
hasta vamos ahí.
Hasta ahí. Que, o sea, puede hacerlo cualquier otro personaje. Me parece que otro de los errores que tiene la peli, aparte de esto que será un poco bruta, es que, bueno, siempre voy a volver a The Last Jedi, pero me parece que es inevitable. En The Last Jedi nos presentan un nuevo personaje que es el de Rose, la chica Rose Tico, que lo llama, sí, que lo ponen como un personaje secundario con mucha presencia. Acá la sacan del mapa de una manera muy...
Hicieron mucho bullying.
Bueno, pero... O sea, pero
en Twitter,
no podés
de las redes sociales.
Sacarla de la película porque la gente no le gustó el personaje. Y entonces la puteaban. Ese es el fan de mierda tóxico. Que es tóxico, porque no puede ser que... Te la agarras con una actriz que hizo un papel que puede no haberte gustado, pero eso ya está, es un papel que está escrito y
sí,
tiene
sí,
que seguir.
Sí, eso
y
acá es medio raro. Parece
che,
como, bueno, me voy
vamos
a
la misión.
Acá, no, me voy a quedar acá.
Flaco, ¿qué es eso? Y después aparece y dice 2-3 líneas, no profundizan su relación con Finn, que era algo que se profundizaba en la Jedi.
Aparecía como un Rose, una potencial pareja de Finn, aparentemente.
Sí, eso es medio
y
prolijo.
La aparece un, de golpe le ponen una negra que es Stormtrooper. O sea, me parece como bastante hasta...
Sí, eso sí,
vos mezclate con los tuyos, ¿entendés? Como negro y Stormtrooper, vos podés estar con
aparte
esto.
Aparte es reducir a los negros...
Y Stormtroopers puede estar entre ellos.
Es rarísimo eso.
Es sí, medio sí, raro. Y también hay como algo ahí, como un coqueteo con Rey, entre Finn y Rey.
Bueno,
y
también...
Como nunca queda
en esta
muy, muy
se
en
venía
claro
viendo, en esta película como que jamás. Se venía hablando también el tema de las relaciones... Había como algo medio raro entre Finn y Rey y entre Finn y...
Rose.
No.
¿Quién?
Poe, como que tiene una relación muy intensa entre los dos. Y también como que esa relación en la película, no sé si tiene como altos y bajos que no me termina
en esta, ¿sí? Sí. Bueno,
¿entre
que...
Finn y Poe?
Sí.
¿Sabes qué? Acá a mí me gustó Finny Poe. Me parece que tampoco me encanta, pero me parece que está bien la relación. Como que evolucionó un poco con respecto a las otras películas. Sí. Creo que le dieron un poco más de protagonismo. Si bien en las otras era más de Rey y Kylo, acá me parece que le dan...
Sí, por lo menos es más orquestal también la película.
Le dan una historia un poco más interesante a ellos dos. Porque, ¿qué sucedía en The Last Jedi? Bueno, a Finn lo mandamos al casino, que era la peor secuencia de la película, la que no le importaba a nadie, que tenían que ir a buscar el descifrador, que era... No me acuerdo, Benicio del Toro, que no le importaba a nadie esa escena. La sacás y medio que la película, sí, igual, no le funciona. Acá me parece que todas las acciones que hacen Finn y Poe juntos tienen un peso en la trama, tienen un peso en lo que va a terminar sucediendo. Entonces, digo, bueno, por lo menos le dieron un arco un poco más interesante, veo una relación como un poco más, no sé, mejor escrita. A mí eso me gustó. De hecho, me gusta que la película se centre más en ellos tres y en Kylo Ren, y que entre ellos tres interactúen, porque hasta el final de The Last Jedi, Poe y Rey no se conocían. Se conocen ahí y acá vemos que ya tienen los cruces al comienzo de la película, que aparentemente no se llevan muy bien porque son dos líderes. Eso me pareció bastante interesante. Hay otras cosas que no me gustaron, si quieren las puedo ir diciendo. Palpatine, ¿qué les parece a ustedes Palpatine? Para mí Palpatine está de más en la película.
Sí, está, para mí no sé si está, o sea, Palpatine entra en la película por una necesidad de lo mismo que hicimos antes, de resolver lo de Snoke, que muere en 2 minutos en la pelea y como no es nadie.
Pero no era más interesante que Snoke
sea alguien poronga, sí.
No. Digo, que muere y ya está. No se sabe más de Snoke.
Sí, para mí era.
Pero punto. Bueno, necesitabas un villano.
Para mí el villano era Kylo Ren.
Necesitabas un villano para dar vuelta a Kylo Ren, que era lo que el fanservice quería.
Claro, o sea.
Pero a su vez, me hubiese parecido más interesante que Snoke no se muera en el episodio 8 y esté con esta película como el malo, como el villano. Y que Palpatine pasa un segundo plano y no esté ni siquiera.
No, a mí me gusta que maten a Snoke. Porque le da más poder al personaje de Kylo Ren.
Sí, sí, pero digo... Si el episodio 8 hubiese seguido la línea de 7 y 9... A Snoke no se lo mataron.
Ah, bueno, está bien. Entiendo, ok. Diciendo eso, sí, te entiendo perfectamente.
O sea, Palpatine solo aparece porque en la 8 mataron a Snoke.
Pero borrando a Snoke del mapa, quédate con Kylo Ren. Porque la evolución de Kylo Ren...
Está bien, pero ¿cómo se da vuelta si no hay otro?
Kylo Ren tenía que panquequear.
Porque es parte del fanservice.
No, bueno, pero ahí es donde está mi problema. ¿Por qué tiene que panquequear? ¿Porque Darth Vader panquequea? No. Puede morir como un villano. No,
es que yo hubiese preferido también que muera como un villano.
De hecho, la evolución hasta en el episodio 8 termina súper loco el personaje. Termina malísimo, súper villano, quiere matar a todo el mundo. Entonces digo, bueno, creo que encontraron a su real enemigo acá. Y no.
Es que sí, o sea, no asumen riesgos, digamos.
Era malo seguro.
Predecible, pero para mi gusto, perfectamente predecible. Para mí, lo resolvieron bien. O sea,
sí.
Si no tenías a Palpatine, nada, eso. O no ibas a meter otro personaje nuevo. Y
no anunciaron una saga, no podés.
Por eso, no podés.
Es que, para mí,
Palpatine... Y si no lo metían, Kylo Ren no iba a panquequear. Y bueno.
No, y aparte, si no lo metés, tampoco tiene mucho sentido la resolución del personaje de Rey, de dónde viene y todo. Exacto. Eso. O sea, Palpatine es necesario en esta película.
Bueno,
otro... No me lo terminé de convencer. Me hubiese gustado un malo más. Porque me hubiese gustado también, por ejemplo, ver más de estos soldados que lo acompañan a Kylo Ren a todos lados.
Sí, eso fue una vendida de humo de Force Awakens que después no pasó mucho.
Sí, no sé, a mí me gustaron esos soldados, esa legión de Kylo Ren.
Sí, pero no hacen nada. Sí. Solo pelean contra su líder.
Sí, sin querer reescribir el guión y ser como esos fans que quieren hacer lo que ellos quieren, me parece que la película era mucho más interesante que sea un poquitito más chiquitita en esto, que sea Rey contra Kylo Ren y sus caballeros y sean los rebeldes. Ya le tienen, la resistencia le tiene miedo a Kylo Ren ya. Digo, no hacía falta meter algo aún más grande, resucitar un personaje que ya conocimos, lo vimos morir, y que la explicación de por qué está vivo es medio floja. Está con ese robot que lo sostiene y es un clon, una cosa extraña.
Es que era la mejor solución, casi la única solución, para que Kylo Ren se redima.
Sí, sí, obvio. Es que para mí, todos los problemas de la película vienen a causa de querer modificar cómo venía la línea. De nuevo, dentro de, ok, ya tomaron la decisión de ser tibios y ir a lo seguro... Creo que lo resuelven de la mejor manera que se puede.
Sí.
No sé si se puede hacer algo mejor tomando esa decisión de base de tratar de borrar el episodio 8.
Bueno, y ya que estamos con Kylo Ren, permítame decir que para mí Kylo Ren es lo mejor de la trilogía entera.
Sí.
Me parece el personaje más complejo. Es un villano que está lleno de matices. Está lleno de contradicciones, es caprichoso, es violento, es impulsivo. Es un personaje súper interesante y está todo el tiempo coqueteando con esto de me paso de lado, me quedo en el lado oscuro, y cuando parece que se está por pasar, se vuelve aún más malo. Y tiene esos momentos que me gustan de Kylo Ren. Entiendo que panqueque, entiendo que se pasa al lado del bien, no me parece mal. Me parece lógico que pase, de hecho, porque es un personaje que con Rey tiene una relación muy especial y Rey le hace ver cosas que él no ve y empatiza mucho. Pero yo quería que él sea el villano real de la película. Me parece que él se bancaba ser la cara tenebrosa y el villano principal, que incluso en el final podía volverse bueno e intentar solucionar los problemas que había ocasionado.
Sí. Yo antes de verlo imaginaba que se iba a dar vuelta, pero más como en una última escena, en un segundo y fin. Bueno, no, se hizo un poco largo, me parece, medio como todo ese desenlace de él,
no, es que para mí también
pasando al lado bueno.
Vuelven a recurrir al recurso que para mí funcionó muy bien en la película anterior, que es la pelea de ellos dos al mismo tiempo, peleando ellos dos juntos. Me parece que eso es de las mejores cosas de la peli.
Para mí es el punto más alto, y es para mí la pelea entre ellos ahí en Hexagon, es en donde están con las olas.
No, las que están juntos. No, eso no, es no. En la Estrella de la Muerte.
En Endor es la pelea de ellos dos, ellos contra uno versus uno.
Sí, para mí.
Y después está la pelea del final.
No, yo digo uno versus uno en la escena ahí.
Es fantástica. La mejor escena.
La mejor escena, y para mí una de las batallas más grosas de toda la saga.
Y más logradas, está increíble.
Está muy bien lograda.
Increíble.
Y también, o sea, pero a mí me parece interesante, o me gusta mucho de toda la saga, y creo que acá está muy bien también, cómo pueden, o sea, los recursos que hay hoy permiten un uso de la fuerza, entre comillas, para las peleas y para la acción, que era imposible en las películas viejas. Uh-huh. Me parece que es fantástico. Está muy bien usada la fuerza todo el tiempo.
Y se la siente violenta, ¿vieron eso? Sí. O sea, cuando se dan los espadazos, se dan con bronca. No es que
sí,
es una coreografía.
Se ve al final como Rey se cansa.
Sí, sí, sí.
Y cómo empieza a estar más agotada de pelear. Está muy bien.
Sí, para mí esa es la secuencia mejor lograda de la película. La mejor escena, la que más disfruté. Me encantó. Me gusta cuando ella va y recorre toda la Estrella de la Muerte para encontrar este localizador medio
extraño.
Sí,
y aparte, ¿no?, haciendo lo que ella hacía en el principio, que es como
lo mismo.
La chatarrera.
La carroñera, ¿no? Que le dicen. Sí, eso me parece que es lo mejor. En general, los momentos en los que están ellos y comparten pantalla en la película es lo más alto.
El chat virtual ese.
Eso está buenísimo.
Me parece como fantástico. Eso me parece una de las cosas que más cierra en cuanto al desarrollo de toda la historia, de cómo se han comunicado y cómo termina con lo del sable. Me parece que es como, tiene sentido toda la explicación que van haciendo en estos casos, de cómo comparten esa realidad entre ellos. Me parece que cierra de la mejor manera. O sea.
Y aparte es una continuación de lo que se planteó en The Last Jedi. Esto sí se plantean The Last Jedi, lo de la comunicación que tienen medio...
Sí, desde el principio. De Force Awakens también. Como que sí, se ven y hablan y
pero
se escuchan.
Nunca se veían frente a frente, digamos, en un plano blanco, como en un tercer plano. Acá en The Last Jedi pasa y acá vuelve a pasar. Entonces es una de las cosas que, bueno, de esto sí se quedaron porque evidentemente les gustó. Entonces es raro, porque en algunos caminos borra The Last Jedi y por el otro respeta, creando algo medio extraño. Una de las cosas también negativas, si quieren me saco encima todo lo negativo que tengo anotado y después vamos a lo mejor de la
¿cuánto
peli.
Más tenés?
Tengo varias cosas. El general Hux me parece que es un personaje bastante desperdiciado. Hux es el colorado, sí. Dominic Hal Gleeson,
sí.
Que ya en The Last Jedi tenía el topo, tenía un tono medio extraño. Si bien en The Force Awakens era una especie de Hitler, se acuerdan que era el discurso cuasi nazi a los Stormtroopers, sí. En The Last Jedi, la primera escena la tiene él y parece un tirano, pero medio sátiro, ¿viste? Una cosa medio extraña. En un tono casi cómico.
Sí.
Y acá incrementan ese nivel de comedia y lo hacen que sea un espía porque odia a Kylo Ren. ¿No les pareció extraño eso? Sí. Y después lo matan en el siguiente plano.
Sí, aparte sí, es como que lo matan de nada.
Bueno, chau.
Para mí debe tener mucho más importancia, o ser más interesante si lo desarrollaran un poco más.
Sí, es que aparte de la película, ¿qué hace?
Es que no tenés más tiempo para
No hay más tiempo para hallar. Dura 2:20. Es de las más cortas de las tres, creo que es la más cortita. Y sin embargo es la que cierra. Viste que suelen ser de 3 horas este tipo de películas.
Sí,
suelen
sí,
ser
sí.
más largas. Algo que decías que en el código de cine, quien ve cine más o menos va a interpretar que el espía es este otro tipo que nos muestran, que no me acuerdo el nombre del actor, Richard Grant creo que se llama. Que uno dice, bueno, es este el panqueque porque no lo teníamos visto antes. Hay un par de planos que se quedan con él cuando dicen cosas de la resistencia. Pero no, eso era un truco cinematográfico para descubrir que el panqueque era Hux. Pero después lo sacan del medio muy, muy extraño. Me parece que es un personaje desperdiciado que no se lo usó de la mejor manera. Y me parece que era alguien copado, alguien que podía dar un poco más. Tenía potencial, me parece. Entonces eso me pareció medio
extraño. Es que reitero, siento que tenés que resolver tantas cosas que no tenés tiempo para...
No, no pretendo que te expliquen quién es Hax, de dónde viene, pero un cierre, una muerte un poco más digna, ¿no? Sí. No que le den un tiro en el pecho y ya está, se va muriendo. Y de hecho, el personaje que le da un tiro en el pecho parece que va a ganar peso y no sirve de nada en la historia tampoco. Es un general que está ahí, de hecho hay una escena que está dialogando con Palpatine y dice, bueno, este es un Sith, dije en un momento, este va a pelear espada, va a pelear... Y no, se muere en una explosión en el final.
Sí, sí, se le da lealtad a Palpatine y listo.
Sí, pero no sirve. Vos sacás esa escena de la película y la película es igual, porque ya sabíamos que era fiel. Si mató a, sí, sí, a Hax, obvio, lo mató de un tiro. Algo que les dije cuando salimos del cine, no sé si se acuerdan, es que me hizo acordar a varias películas juntas. La que más me hizo acordar es a Harry Potter. No sé si a ustedes les pasó lo mismo.
Y los rayitos de Palpatine, ahí medio Voldemort.
Sí, y esa batalla entre ellos dos que terminan explotando. Cómo muere Palpatine, muere como Voldemort, medio desintegrándose. Sí. O Rey cuando se quiere levantar y no puede y empieza a escuchar las voces de los ancestros. Es similar al momento de Harry Potter cuando tiene el cruce con Voldemort.
Ajá, y se dan
y salen padres. Los fantasmas muertos por las varitas y le dicen, nosotros vamos a ayudarte. Me pareció bastante similar en ese sentido. Raro, con Harry Potter, una película de hace 10 años. Sí, pero pero me hizo acordar a eso. Y a Endgame, por supuesto, también me parece que... De hecho, hay dos cosas calcadas que tiene de Endgame. Una es el I am Iron Man, casi que dice ella.
Sí, que dice Rey. Yo soy todo lo Jedi.
I am a Jedi, dice. Es como hace 6 meses estábamos con el I am Iron Man. Es poco sutil eso, me parece, porque está buscadísimo. Cuando aparecen todas las naves es muy similar al momento que se abren todos los portales de Doctor Strange. Entonces digo, dale, ¿en serio? ¿El mismo recurso con 6 meses de diferencia? Había, me parece, resoluciones un poco más ingeniosas como para no tener que caer en eso. Pero me da la sensación que todas las películas, a partir de ahora todos los blockbusters, todas las películas grandes, van a intentar tener su momento Endgame. Porque la gente salta al cine, aplaude, se filman videos y se suben en YouTube de las reacciones. Cosas que me hacen mucho ruido en el cine hoy en día. Y me parece que en esta película de Star Wars pasa y bastante grave. No me gustó nada eso.
Igual la sala se comportó bastante bien. No hubo...
Muy bien.
No hubo mucho aplauso, mucho grito.
Muy bien. A ver
muy educados todos.
Algo que les había dicho fuera de micrófono, que si les parecía debatir un poco, ¿qué es la fuerza? Porque tenemos muchas teorías acerca de la fuerza. Hay como muchos... muchos caminos. Primero, en las precuelas nos dicen que son los
midichlorianos. Hay una búsqueda ahí medio científica de
la explicación más estúpida que se le pudo haber ocurrido a alguien.
Sí, lo que yo había leído es que J.J. Abrams como que le chupaba un huevo toda esa explicación.
Sí, me parece bien que lo haya sacado del camino porque no tiene lógica, es ridículo. En The Force Awakens plantean como que lo puede tener cualquiera, en The Last Jedi lo ratifican eso. Dicen, ok, cualquiera puede tener la fuerza, la puede tener un nene que está barriendo, lo puede tener... Carroñera, me cuesta esa palabra. Y acá no, la fuerza la tiene quien tiene la sangre Skywalker, la sangre Palpatine.
Sí, sí, es hereditario, es un linaje.
¿En qué quedamos? ¿Entendés? ¿En qué quedamos? Es la fuerza la puede tener cualquiera, simplemente le pertenece a alguien. Y ese
es
alguien...
que para mí, nuevamente, creo que la línea tradicional para mí sería que la puede tener cualquiera. Uh-huh. No necesariamente, porque inclusive Anakin. Quien tiene la fuerza, le miden los midichlorianos, tiene muchos, no tiene ningún ascendente Jedi. Uh-huh. Es simplemente uno que apareció de la nada. Entonces no veo la posibilidad. Creo que sí hay razas más afines a estar en contacto con la fuerza que otras. Lo vemos quizás ahora en The Mandalorian, por ejemplo, con el Baby Yoda. Donde te das cuenta que es una raza que tiene más afinidad a usar la fuerza. Pero no creo que sea algo hereditario, digamos.
Cosas positivas ahora. Yo ya no tengo más nada malo para decir. ¿Alguno de ustedes tiene algo malo para decir de la película?
Algo que a mí no me gustó particularmente fue las falsas muertes de
Chewie.
De Chewie y de C-3PO. Que es como decís, bueno, o sea...
Bueno, para mí eso es lo
tibio... Lo podrías haber matado, pero...
Lo tibio de Disney, donde quiere hacerte emocionar... Y después decir, no, somos Disney y no matamos a nadie.
Porque son puntos muy fuertes emocionalmente. O sea, cuando le están por borrar la memoria a C-3PO, que se despide, que eso que estaba en el trailer.
Sí, le habían cagado cuando dicen, justo cuando están por borrar la memoria, dicen, se me ocurrió otra idea, y le cortan la...
Y a los 2 minutos después ya están haciendo un chiste. Es como...
Es que pasa eso en la película. Otra cosa con lo de Chewbacca. Chewbacca muere y a los dos minutos vemos que no está muerto. Entonces no hay peso. No, claro, no, porque, no pesa su supuesta muerte.
Además dicen, como, vamos a hacerlo por Chew, y si no todo esto fue en vano. Y a los dos minutos aparece.
Y no solo aparece, sino que se entera Rey porque lo siente con... Siente su presencia. Entonces, ¿para qué hiciste ese escándalo de la muerte de Chewbacca?
Sí.
Si va a durar dos minutos en la película. Ahorrate el tiempo y no lo hagas.
Eso sí lo remarco como uno de los puntos que tal vez me disgustaron.
Bueno, puntos altos. Tommy, vos habías mencionado el duelo este que tienen de fuerza contra
con
la
nave.
Excelente.
Sí. El descontrol. Para mí, desde esa escena completa, desde el momento del tráiler que Rey le rompe la nave.
By Northwest de Hitchcock.
Le rompe la nave a Kylo Ren y se enfrentan y tienen ese duelo con la nave. Que se descontrola y vemos a Rey hacer los rayos por primera vez y decimos, pará, ¿qué onda con esto? Nada, me parece que es una de las mejores partes.
Sí, otra cosa que me encanta son los droides. Me parece que acá elevan el nivel de cada uno de los personajes robots. Me parece que C-3PO es buenísimo lo que hacen con C-3PO. Es la película que más protagonismo tiene, quizás.
Sí.
Sus acotaciones son divertidas.
Me parece que la película que tiene protagonismo, porque me parece que
tiene más peso en lo que pasa.
No pincha ni corta. Es más, no está prácticamente en C-3PO porque está en la base rebelde. Sí. Casi no participa en las películas anteriores.
Sí, acá tiene un peso muy importante en la película. O sea, sin él no
sin
se
él
puede
él
hacer
no
nada.
No nada porque es el único que puede leer el idioma de los Sith. Sí,
en las otras películas era simplemente como el comic relief, uh-huh. Como apelar al gag y ya.
Sí, acá le dan como una vuelta de tuerca y le dan un sentido más. Bueno, BB-8 me parece que es un droide sensacional, es no solo un muñequito muy vendible que tenemos todos, sino es un buen personaje. Es un droide que te da ternura, tenés ganas de...
Tanto que Artu pasa a un segundo plano.
Totalmente.
Me parece que es un poco el objetivo. De hecho, lo sacan Artu, no va en las misiones principales.
Sí, yo pensé que se iba a apagar cuando moría Leia, se iba a apagar Artu, por ejemplo.
Bueno, es que él había estado apagado 30 años porque Luke se había exiliado. Y cuando resucita en el final de The Force Awakens, dije, bueno, va a volver a ganar un poco de protagonismo, pero no. Pero igual me parece bien, porque BB-8 es todo lo contrario a Artu. Artu es un droide insolente, que se la vive puteando, que hace lo que quiere. BB-8 es como un poquitito más bebé. ¿Viste?
¿Cómo se llama el nuevo?
El nuevo es buenísimo, pero no sé cómo se llama.
Bueno, me gustó ese también ese droide.
Sí, aparte tiene voz humana, entonces entendemos lo que dice. Sí. Algo que me fascina de Star Wars, que siempre me gustó, es que no subtitulen ni a Chewbacca, ni a BB-8, ni a Artu.
Todos lo entienden.
Y que todos lo entiendan, y el espectador que más o menos compra lo que están diciendo y entras en ese diálogo.
Sí, no traducen nada.
No traducen
nada. Es más, el momento cuando van a este carnaval, empieza a hablar con Rey, el bichito este, en otro idioma, y Rey la entiende, y se entienden, y listo.
El bichito que hace que C-3PO... pueda decir de
sí.
Es sensacional ese personaje. Es como Baba algo, Baba no sé cuánto se llama, Beba.
Babu Freak
es espectacular, me pareció.
Es simpático.
Muy simpático.
Es el bicho simpático de la peli, digamos.
Sí. Es el bicho, sí, el nuevo bichito para vender muñequitos. Bueno, las razas, los bichos, todos los idiomas, creo que ahí.
Cada vez que entra en un bar en Star Wars, es fascinante.
Y el carnaval ese en Pasana también me gustó, como uh-huh. La fotografía, muy colorido, los personajes. Para
sí,
mí,
a mí lo que me pareció muy mocho fue ahí la aparición de Lando como...
Sí.
Y aparte que todos reconocen a Lando como un héroe de guerra.
Y además y es gracioso.
Y es un sí, no es un gran tipo en verse Lando. No. No sé, siempre...
Es más, como que le doy un consejo y dije, no, nosotros lo hacíamos todos juntos en la revolución. No hiciste nada, amigo.
Sí, medio como que lo glorifican al pedo.
Nos cagaste.
Sí, claro. Es como el personaje de Bill Murray en Space Jam.
Claro.
Se hace parte del equipo, pero el flaco, vos no hiciste nada. Ayudaste un poquitito, pero no sos tan importante.
Me adelanto mil minutos después, pero también el final, cuando está este nuevo personaje, ¿cómo se llama? Shanna, ¿es? Uh-huh. Que ahí también, como que tiene un diálogo con Lando.
Sí, ¿de qué planeta sos? Vamos a averiguarlo.
Oh, let's find out.
Y aparte es...
Dos negros, seguro son padre e hija.
Bueno, eso es de nuevo, reducir a que porque son negros pueden ser familiares. Es rarísimo eso.
Bueno, esas cosas para mí tiene...
Let's find out, es verdad.
Para mí tiene eso... Después tiene un momento medio forzado también cuando vuelven como el beso entre dos... De dos chicas, como que lo ponen en primer plano como para ponerlo.
Es que no, ni siquiera es un primer
plano.
No
está en primer plano, está
atrás. Como de fondo. Para mí, si haces eso, o lo mostrás o no haces nada. Porque para quedar bien, me parece que está puesto simplemente porque tienen que hacerlo, porque...
Sí, corrección política.
La corrección política dice que tienen que tener un
plano. Si tienes huevos, haces que Poe y Finn sean novios.
Ponele.
¿Entendés? Si te, o sea, si vas a querer hacer algo en serio.
Que
si no,
te
no lo hagas.
En una próxima saga.
No, porque ya no van a aparecer más.
No, no, con otros personajes.
Ah, sí, no creo que pase. Porque Disney es bastante Opus Dei.
Bueno, y llegamos al final. Que, bueno, Kylo Ren ya panquequeó. Entre los dos, bueno, me encanta el momento en el que Luke Skywalker vuelve a aparecer. La hace recapacitar a ella. Le dice, no cometas los mismos errores que cometí yo. Decíalo. ¿Qué
no,
vas a decir?
El X-Wing. Sí, volviendo
hermoso.
De
y
él, abajo, boludo.
Levitando así, casi que mira a cámara como, y sonríe en un momento.
A eso, de eso voy, te digo. Eso
es lindo.
Me puede.
Por supuesto, boludo, que es lindo. Y todos lo festejamos y me encanta. Y se me pone un poco la piel de gallina cuando lo pienso. Y quiero verla de nuevo por esas cosas. Eso está buenísimo. Y me encanta que le dé el sable de Leia. Raro el flashback que tienen de ellos entrenando, porque Leia dice que va a dejar de ser una Jedi porque vio el futuro de su hijo.
Sí, ella como que ella como dice que vio que al final de su camino como Jedi, o sea, cuando ella se convertía en Jedi, veía el fin de su hijo. Uh-huh. Entonces
raro.
Dijo, no soy más Jedi para evitar ese camino.
Bueno, en el momento en el que le da su sable, dije, bueno, obviamente se lo va a llevar Rey y lo va a usar Kylo Ren en algún momento, cuando ya vimos que tuvo su charla con Han Solo, que me parece estuvo bien la charla con Han Solo porque le da significado a la charla que tuvieron en The Force Awakens. Es calcada, pero el desenlace es distinto. Kylo Ren logra hacer eso que nos animaba, que era despojarse de la maldad y volver al lado luminoso de la uh-huh. fuerza. Me parece está bien. Es lindo, es medio fanservice.
Sí, sí. No sé si hacía falta. Así como te digo, dame todo siempre. Dame. Esto siento que...
Para mí no hacía falta porque no tiene, como o sea, no tiene mucho sentido de cómo podría aparecer. O sea, cómo...
Sí, como un recuerdo.
No, sí.
No, pero aparece de la misma forma que aparece Luke. Y Luke aparece porque tiene un trabajo con la fuerza que le permitiría...
No, bueno, pero no aparece hecho espíritu, hecho bueno, fuerza. Aparece ahí como un,
más o menos,
un sueño.
De hecho, sí, le dice, soy un recuerdo tuyo. Claro. Una cosa así. Y de hecho, el recuerdo es calcado. Le agarra la cara de la misma manera. Ahora que lo estoy pensando, claro, es un recuerdo real, entonces. Sí, me parece que es de esa manera.
Pero
y
bueno, sí, lo tenés que meter porque lo tenés que meter.
Sí, y terminaba la película, antes de que termine, tenemos a Kylo y a Rey en su relación... Que él da su vida por ella, eso me pareció hermoso, me pareció sí, muy bien construido. ¿Por qué? Porque hay un sentido que el poder de ella pueda curar y después lo use él y lo logre y la resucite. El beso, ¿qué onda el beso? ¿Está de más?
De más para mí.
No, está bien.
¿Está bien?
Está bien.
Tengo, no sé.
Para mí siempre hubo, hay una tensión sexual constante.
Claramente.
No, para mí no estuvo bien, a mí no me gustó.
No sé. Yo tengo dudas. Ahora me gusta, mañana quizás no.
Yo hubiese preferido que no, la verdad.
Está bien, amigo.
Medio que da la situación para el beso en un momento, ¿no? Porque
sí, sí, bueno, tan, yo hubiese preferido
se salvan,
que no,
es como... Sí, puede ser, sí, no lo sé. No sé qué onda, no sé qué me pasó con ese beso. Sí, me parece que terminó
me
bien
parece
la relación
que toda historia que tiene un final romántico me parece que no va... Es, o sea, que me parece forzado que tenga que ser sí o sí para terminar bien, que sea romántico y se den un beso.
Bueno, pero tampoco
es
se
Star Wars.
Te amo.
Es Star Wars.
Es como un beso bien, timidón de...
Es bueno, el Diego, me decís, pará.
Y bueno, y él muere, me parece lógico que muera Kylo
sí,
Ren. O sea, se redime, pero está sí, lejos de la redención total porque hizo
no
cosas
tiene
atroces.
Camino de vuelta, o sea, no puede ir con los rebeldes a festejar.
Es como Darth Vader cuando Luke le dice, vení con nosotros, te voy a salvar. Y dice, no, pará, hijo, ya está, bueno, bastante que panquequé al final, papá, escúchame, no puedo más que
no,
esto.
No, pibe, basta, pibe.
Hasta acá llegó mi amor.
Hasta acá llegó mi amor.
el sketch de cha-cha-cha, los Batmanes del Mercosur, excelente. Y bueno, me parece que todo termina cerrando bien. El último plano de la película me parece hermoso, pero bueno, un poco de nuevo lo de los atardeceres con doble sol. Ya lo vimos en The Last Jedi, que tenía muchísimo más peso porque era la muerte de Luke.
Sí, acá vuelven de nuevo al planeta de... no me acuerdo el nombre.
Tatooine.
Y nada, entierra los sables. Para mí esos sables enterrados va a ser... la base o la piedra fundamental de lo que venga a los nuevos personajes eventualmente. Para mí va a estar por ahí. O sea, no va a ser, o sea, van a encontrar, o sea, los sables van a estar para mí
medio como un Jumanji.
Sí, no, para mí la forma que van a permanecer en la saga de los Skywalker va a ser de esta forma bastante más sutil, que es los sables o alguna cosa así y no mucho más.
Sí, o por lo menos nosotros como espectadores sabemos que están ahí. Sabemos que en cualquier momento pueden recurrir a eso, quizás.
Tenemos tranquilidad, nos da calma.
Claro, ok, listo, listo.
A mí particularmente me gustó ese final. Esa
sí,
última
sí,
escena
gusta.
Con los dos soles me pareció
sí,
como emotiva.
El plano ese es hermoso, el plano final. Es un digno plano para cerrar una trilogía. Me parece un plano memorable que nos va a quedar. Aparte con,
sí,
el,
aparte
con el calor del
cuando,
sol.
Cuando le preguntan, también le preguntan a ella, ¿quién sos? ¿Cómo es tu nombre? Eso.
Pero ella no tendría que haber ahí asumido su real apellido y aceptado quién es. Porque la búsqueda de ella es quién soy yo en este mundo.
Es que sí, ya para mí se termina encontrando mucho más con los Skywalker que con
Palpatine.
Obvio,
no se encuentran Palpatine.
No le va a decir Rey Palpatine.
Pero quizás si dice Rey Palpatine le da como un significado, ok, los Palpatine pueden ser tan malos como buenos, no sé, me pareció no, como...
Para mí está bien.
Sería mucho más raro, me parece.
Yo esperaba que diga Palpatine, pero en cuanto vea las dos figuras de...
Tiene que decir Skywalker.
Era obvio que va a decir Skywalker. Sí, o sea, está bien. No le pido que diga Palpatine. No voy en estas cosas. Es fanservice, pero es el fanservice que es necesario a veces porque es una película, ¿no? Y está la gente tiene que salir satisfecha. Eso no lo niego. Y bueno, en fin, se cerró la película. Se terminó la saga Skywalker. Y una de las preguntas que tengo acá anotada es, ¿habrá más de estos personajes?
Yo particularmente no creo.
No creo. Yo creo que todo cierra acá.
Yo tengo mis dudas. Para mí, van a seguir de alguna manera. De hecho, otra pregunta que tengo es, Finn, hermano de Hannah, tienen un diálogo final como diciendo, vamos a descubrir de dónde venimos, vos eras Stormtrooper, yo también. Bueno, me parece que eso es una semilla de algo que en algún momento
quizás termina. Son los hijos de Lando.
Sería ridículo decir a los hijos de Lando porque reducís una galaxia entera a 20 personajes real y me hincharía muchísimo los huevos que pase eso.
Y son negros, o sea, tienen hinchas.
Claro.
Yo creo que es la lógica de Star Wars.
Sí, la lógica de Disney es esa. Yo creo que vamos a seguir viendo estos personajes. No sé si en formato película, en formato serie, con Disney Plus ahora me parece...
Sí, tal vez se me hace buena cantidad de contenido. Sí, entonces...
No, una trilogía nueva seguramente va a haber, pero yo me la veo más de acá a 10 años. Creo que en el medio va a haber películas, pero no que funcionen como unidades.
Sí, no creo que haya... Aparte, hay mucho... A ver, es tan infinito el universo que podés sacar cosas. O sea, está saliendo de Mandalorian, que está muy bueno. Va a salir de Obi-Wan en serie. Tenés contenido para seguir creando un tiempito. Creo que las películas van a... Para tener una película en el cine Star Wars, creo que van a pasar por lo menos 5 años... fácil.
Sí, se van a tomar un tiempo. Hay que ver cómo le va en la taquilla. Porque si esta película en la taquilla... La rompe como la rompió de Force Awakens, no así de la Jedi, que le fue un poco mal. Seguramente van a querer hacer una nueva película en 2 años.
Más rápido.
Es obvio. Si no le va tan bien, bueno, vamos a poner un poco el freezer. Repartamos de nuevo las cartas.
Hay rumores, yo leí en medios fechas estimadas. No sé qué.
Es que Disney tiene fechas guardadas y después las puede ir modificando. Es como que puede ser que salgan una nueva película. Sí. No lo sé. Ahora, otra pregunta es, ¿queremos ver más de estos personajes? Yo, particularmente, de ellos tres de la nueva trilogía, sí, me gustaría ver más. Me gustaría ver algo de Rey, algo de Poe y algo de Finn.
Sí, me gustaría,
no me gustaría ver más Skywalker ya.
No, me gustaría porque empatizo con ellos, pero la verdad no sé si tienen mucho más razón de ser, ya que resolvieron todos los problemas que tenían.
No, pero ver nuevas aventuras, qué sé yo. Puedes hacer una película, o sea, aventurera a lo Indiana Jones.
No sé si quiero ver a Rey, no sé.
¿Y qué más va a hacer? ¿Qué más haría Rey? No sé.
O sea, mató a Palpatine. Bueno, o sea, pero, más que eso. Pero ¿qué desafío puede tener después?
Bueno, pero es como el MCU. ¿Qué hacemos después de Thanos? ¿Hay algo más grande de esto?
Y sí, pero me hay parece, más grande que Thanos.
Bueno, pero hasta ahora parece imposible que haya una película que vuelva a generar eso que causó Endgame. Me parece que se
me
puede
parece lo que tiene comparado con el MCU, que es diferente, es que Marvel centraliza como que estos personajes son los únicos del universo que lo pueden hacer y salvar el mundo. Acá tenemos un universo donde es infinito, sí, y es mucho más amplio. Me parece que podría, no sé, me parece que va a ir por otro lado.
No, pasa que a mí me gustan tanto estos personajes que creo que es lo mejor de la trilogía en general. Los personajes, los 4 personajes protagonistas nuevos, me parece son buenísimos. Castearon bárbaro, les dieron una historia súper rica, tuvieron un villano buenísimo como fue Kylo Ren, como decía, complejo. Rey también es un personaje que tiene contradicciones, que está todo el tiempo confundida, que no sabe bien cuál es su destino, cuál es su pasado. Nada, me gustan tanto esos personajes que de ellos me gustaría seguir viendo. Y para terminar, entonces, ¿qué nos queda, muchachos? El famoso ranking.
Puesto número 11.
¿Qué hacemos? Lo decimos puesto por puesto, ¿no? Arrancamos el puesto número 9.
¿De atrás para adelante?
Sí. ¿Puesto número 9, quieren?
Yo lo tengo bastante claro.
Yo también, lo tengo acá por las dudas anotado.
No incluí... Síganme
en Letterboxd, @TommyFenil.
No incluí Rogue One ni Solo.
Está perfecto, estamos hablando de la saga Skywalker. Puesto número 9.
Episodio 1, por supuesto, La amenaza fantasma.
Episodio 2.
Episodio 2.
La peor película.
La amenaza fantasma es un bodrio, muchachos.
Las dos son malísimas, ¿eh? Pero me parece que Ataque de los clones es una película que se la pasa en el Senado.
Yo le tengo hablando. Cierto cariño por
Jar Jar Binks, el peor personaje escrito.
Sí, mal.
Bueno, puesto número 9, entonces yo digo episodio 2, Hashi episodio 1, Tommy episodio como yo episodio 2. Episodio número 8 en el ranking. Número 8.
Episodio 1.
Episodio 1.
Episodio 2.
Era obvio que ibas a pasar eso. Puesto número 7.
¿Empiezo yo?
Dale.
Episodio 3, La Venganza de los Sith.
Estamos todos en lo mismo. Episodio 3, que creo que es la mejor por bueno, mucho.
Bueno, qué
de las
bueno.
Películas.
Que no hay sí, tanto contradicción.
Todos coincidimos que la saga del medio es la peor.
Sí, sí, obvio. Las precuelas son malas. Son malas películas. De hecho, me parece que generaron risa en el público y se toman un poco para la chacota, cosa que no está tan bueno. Pues Star Wars, me duele un poco que nos
eso
digamos
sí
irónicamente.
O sea, nosotros estamos debatiendo hoy sobre The Rise of Skywalker y hablando que fue tal vez medio decepcionante para algunas personas. Imagínense lo que era cuando la gente fue a ver La Amenaza Fantasma después de tanto tiempo y se encontró con eso. O sea,
sí, sí.
Eso es decepción, de verdad.
No, esta trilogía es en el nivel es muy bueno. El saldo es muy positivo, ¿eh? Porque sacaron tres películas que están bien. O sea, la peor está bien, no sí. Es una mala película. Mm-hmm. La peor de las precuelas es un bochorno.
Total.
Son directamente películas malas. Puesto número 6, Hashi.
¿Lo estás viendo?
No vi nada.
Episodio 8, El Último Jedi.
Me duele un poco en el corazón.
Me duele. Yo tengo una dicotomía acá.
A ver.
Porque para mí, en la primera lista que armé,
sí.
Es esta.
Para mí es esta. De Rise of Skywalker.
La verdad, me cuesta a veces. No sé, hace mucho que no veo El Regreso del Jedi.
Es verdad, yo también.
Y El Regreso del Jedi no es gran cosa.
Por eso, no sé si El Regreso del Jedi puede estar de acá también. Pero me voy a quedar con The Rise of the Skywalker.
Estamos de acuerdo. Y entonces en el puesto.
Están haciendo las horas bien iguales.
Más o menos.
Venimos iguales. 9, 8, 7, 6, la 5. Entonces para mí sí es El Regreso del Jedi. Que está 5 ahora porque la vi más veces. Y hay algo de nostalgia que me gusta más hasta el momento que The Rise of Skywalker. Quizás después ese ranking
sí,
se invierta, como decías.
Yo estoy
vos.
De acuerdo con
¿Estás
vos.
¿Estás de acuerdo conmigo, sí. Tommy? Por eso hacemos un podcast juntos.
Exactamente,
papá. Invitamos pichón. A este que pone cualquier
cosa. Qué tipazo,
¿sabes?
¿Eh?
Y bueno, amigo, vengo a romper un poco.
Hayo, ¿puesto número 5 tuyo?
El Ascenso de Skywalker.
Está bien.
The Force Awakens para mí.
Para mí es también The Force Awakens. El puesto número 4, sí.
¿Están abajo?
No es tan abajo.
Está bien.
Son 9, está cuarta, está en la mitad. Está
puesto,
bien.
Puesto número 3.
Número 4.
Número 4, perdón. Ustedes dijeron número 4.
The Force Awakens.
Yo puse número 4 de Rise of the Jedi.
Okay. Pará, siento que estamos salteándonos ahora. No, está bien, ¿no? Vamos bien. Puesto número 3.
Para mí, The Last Jedi.
Oh, Tommy, te quiero, Tommy. The Last Jedi para mí también.
Ay, los amigos.
¿Para vos?
No vamos a terminar coincidiendo, porque estamos a
ver. El despertar de la fuerza, episodio 7.
Acá se rompe,
acá es donde se rompe
la coincidencia.
Sí, 100%. Puesto número 2 para mí es El Imperio Contraataca.
¿Para vos, Hashi?
Por supuesto, todos sabemos que la película de Star Wars es una nueva
los
esperanza.
Amigos, no. Es una nueva esperanza. Star Wars es para mí el puesto número 2.
Y para mí la mejor es A New Hope y para vos es El Imperio Contraataca.
La mejor es El Imperio Contraataca, sigue siendo la película donde todo lo que puede salir mal sale mal, es como la película más rockera de todo el universo Star Wars y tiene tantos huevos como tiene The Last Jedi. Y me parece que son las películas más vanguardistas dentro
de todo. Me parece al revés, o sea, The Last Jedi tiene los huevos de...
Sí, está
o
bien.
Sea, su ranking obvio. Fue exactamente igual excepto por el puesto 1 y 2.
Excepto el 1 y 2, que quizás acaso serán los más importantes, no lo sabemos.
Sí, sabemos que aún te vas a entender que New Hope es la mejor.
Nah, jamás va a suceder eso. Si no pasó hasta ahora,
así
no,
que
no
bueno,
va a pasar.
Vamos a cerrar este episodio y vamos. Probablemente sea la última vez que hablemos de una película de Star Wars en mucho tiempo. Vamos a hablar de series porque está en Mandalorian, va a estar Obi-Wan o Kenobi. Que tengo muchas ganas, quiero que salga ya.
Sí.
Pero bueno, nos encontraremos en otras ocasiones, pero no para hablar de Star Wars en el cine. Por lo menos por unos años ya, o sin fecha cierta. Porque la última vez que les pasó esto, sabíamos que eran 2 años. Ahora, quizás nunca más pase, o quizás nos muramos antes de hablar de Star Wars, ¿entendés?
Ojalá no, porque ojalá no,
puede
no
pasar.
Pase eso, toquemos madera.
Puede pasar.
Recordemos lo siguiente, la semana que viene sale nuestro especial de lo mejor del año, donde vamos a debatir y hablar de nuestras películas favoritas. Favoritas, no las que son las mejores, porque nadie tiene la verdad en este podcast. Y la otra va a salir lo mejor de la década, porque se termina la década, se termina la saga Skywalker, se terminan un montón de cosas. Y también va a ser un podcast creo que muy rico, porque hay cualquier cantidad de buenas películas.
Exactamente. Así que bueno, y
Hashi,
después
gracias.
Empezamos las vacaciones.
Hoy sí.
Hashi, muchas gracias. Como siempre, un placer tenerte en el podcast. Así que bueno,
nos vemos en guión adaptado.
Nos vemos en guión adaptado la próxima. Chicos, muchas gracias por todo. Que la fuerza los acompañe.